Son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radioescuchas, este es RRI World Service, Voice of Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias. Después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial. Después del comentario tenemos hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de hoy en la historia tenemos mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. Después de mi Indonesia tenemos hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de hoy en la historia tenemos la belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de la belleza tenemos, vamos a hablar el idioma indonesio. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, que manténganse en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Las noticias en breve. El desarrollo de la salud en Indonesia es el pilar más importante de la seguridad nacional, según la Ministra Koordinadora de Desarrollo Humano y Cultura, Puan Maharani. La quinta reunión ministerial de alto nivel de la Agenda Global de Seguridad de la Salud, o GHSA, tiene una agenda estratégica para aumentar el compromiso, fortalecer la asociación multisectorial y multipartita e identificar áreas de trabajo para lograr la visión, objetivo y la meta del marco de GHSA 2024. El gobierno de Indonesia destacó la importancia del código de conducta en el mar de China Meridional para continuar controlando la situación en la región en disputa para que permanezca estable y en paz. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos, Luhut Binsar Panjaitan, arrojó luz sobre el potencial y las condiciones de la economía indonesia mientras se dirigía a cientos de empresarios chinos en el foro de exportación en Shanghai. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación ha lanzado un programa de recuperación para ayudar a más de 70.000 agricultores y pescadores indonesios después que los desastres naturales los azotaran. Las noticias en detalle presentadas por Borgias Chaman. El desarrollo de la salud en Indonesia es el pilar más importante de la seguridad nacional, según la Ministra Koordinadora de Desarrollo Humano y Cultura, Puan Maharani. Maharani comentó en la inauguración de la reunión ministerial de la Quinta Agenda Global de Seguridad de la Salud el martes que la salud es un factor importante en el desarrollo nacional.
Por lo tanto, se han realizado varios esfuerzos para fortalecer el sistema de salud en el país, con mejores instalaciones y acceso a mejores servicios de salud para la comunidad, basados en el principio de justicia. Todos deben tener igual acceso a la salud, señaló Maharani y agregó que la Quinta Agenda Global de Seguridad de la Salud, o GHSA, de 2018 tenía como objetivo acelerar la implementación de las regulaciones de salud para responder a las amenazas de nuevas enfermedades infecciosas como el Ébola, MERS, COVID y Zika. Mientras tanto, la ministra de Salud de Indonesia, Nila Farid Muluk, comentó que a nivel global ningún país está libre de la amenaza de los problemas de salud. Especialmente frente a los rápidos cambios en curso, cada país debe ser más proactivo y adaptable para enfrentar los desafíos de salud global que serán muy diversos en el futuro. Con el tiempo, la dinámica y las interacciones de diversos factores tienen una gran influencia. Por ejemplo, la alta movilidad que resulta del aumento del transporte, el turismo y la economía. Además, el cambio climático y el uso excesivo de pesticidas y antibióticos, junto con estilos de vida poco saludables también, pueden exacerbar las amenazas a la salud mundial. La quinta reunión ministerial de alto nivel de la Agenda Global de Seguridad de la Salud, o GHSA por sus siglas en inglés, tiene una agenda estratégica para aumentar el compromiso, fortalecer la asociación multisectorial y multipartita e identificar áreas de trabajo para lograr la visión, el objetivo y la meta del marco GHSA 2024. La ministra coordinadora de Desarrollo Humano y Cultura de Indonesia, Puan Maharani, comentó en su discurso de apertura durante la reunión celebrada en el Centro de Convención de Nusa Dua Bali en la provincia de Bali el martes por la mañana. GHSA quiere que el mundo esté libre de la amenaza de varias enfermedades infecciosas y peligrosas, intencional o involuntariamente. Representantes de 49 de los 65 estados miembros de GHSA, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales participaron en la reunión en esta ocasión. GHSA es la iniciativa de los estados para acelerar la implementación del Reglamento de Salud Internacional de 2005 para tratar enfermedades infecciosas emergentes como el Ébola, MERS, COVID o el SARS, la gripe aviar y las bacterias resistentes a los bióticos. Maharani señaló que el gobierno de Indonesia siempre había prestado especial atención a los problemas de salud, que es un programa prioritario en el desarrollo nacional. Añadió que Indonesia siempre había fortalecido el sistema de salud al proporcionar servicios de salud justos, de calidad y asequibles para toda la nación, incluidas las personas vulnerables y marginadas que viven en zonas remotas. El gobierno de Indonesia destacó la importancia del código de conducta en el mar de China Meridional para continuar controlando la situación en la región en disputa para que permanezca estable y en paz. El jefe de la Evaluación de Políticas y Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, Siswo Pramono, declaró en Jakarta el martes que siempre pueden existir tensiones, pero son más manejables. Los países están más abiertos a trabajar juntos para manejar las disputas en el mar de China Meridional de manera pacífica. La declaración fue emitida por Pramono en el seminario con el tema Diálogo Estratégico Alemania-Indonesia, celebrado en auditorio del Centro de Estudios Estratégicos en Jakarta. Según Pramono, los asuntos discutidos e incluidos en el Código de Conducta sobre el Mar de China Meridional en principio se refieren a las formas de tratar las disputas,
en las regiones basadas en el derecho y las normas internacionales. Mientras tanto, el jefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Centro de Políticas, Safia Mujibat, evalúa que se había logrado cierto progreso en los esfuerzos para resolver las disputas y reducir las tensiones en el mar de China Meridional. Destacó el progreso realizado en un esfuerzo por manejar la paz y la estabilidad en la región del Mar del Sur de China, una de las cuales fue la capacitación en seguridad marítima entre la ASEAN y China en 2018. Además, los países miembros de la ASEAN y China en los últimos años han estado activos en el taller sobre protección del medio marino. Con respecto al código de conducta, Mujibat también evaluó que se habían logrado avances significativos en las negociaciones del código de conducta, ya que en 2017 los países de la ASEAN y China acordaron el marco del código de conducta y decidieron iniciar las negociaciones del código de conducta. En agosto de 2018, la ASEAN y China acordaron un solo borrador de texto de negociaciones sobre el código de conducta del mar de China Meridional, que serviría de base para el uso del código de conducta en el manejo de disputas en la región del mar de China Meridional. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos de Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, arrojó luz sobre el potencial y las condiciones de la economía indonesia mientras se dirigía a cientos de empresarios chinos en el foro de exportación en Shanghai. Panjaitan comentó el martes que China se ha convertido en un importante socio comercial de Indonesia en varios sectores, pero todavía hay muchos sectores en los que se puede establecer una cooperación con el país. Hizo la declaración en el foro de exportación entre Indonesia y China, al que asistieron el ministro de Comercio Enggar Tias Tolukita, el embajador de Indonesia en China y Mongolia, Jauhari Oratmangun, así como la directora general del Ministerio de Comercio para el Desarrollo Nacional de Exportaciones, Arlinda. Panjaitan comentó que Indonesia había presenciado un desarrollo masivo de infraestructura en 5 años, y el desarrollo no estaba concentrado solo en Java, sino también fuera de ella. El desarrollo de infraestructura incluye aeropuertos, puertos marítimos, electricidad, carreteras con peaje y carreteras sin peaje. El gobierno lleva a cabo el desarrollo masivo de infraestructura para facilitar el acceso al transporte que en última instancia impulsa la economía nacional. Varios empresarios chinos ya han invertido significativamente en Indonesia, como en los sectores de generación de energía, minería y comercio. Respecto a las quejas que de algunos empresarios sobre la dificultad con que se enfrentan las licencias comerciales en varias regiones de Indonesia, Panjaitan dijo que no debería haber ocurrido, pero ahora el ambiente burocrático debe cambiar. La última noticia. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, o FAO, ha lanzado un programa de recuperación para ayudar a más de 70.000 agricultores y pescadores indonesios después que los desastres naturales los azotaran. Stephen Rutgard, representante de la FAO en Indonesia, señaló en una declaración escrita en Pontianak el martes que las familias en Sulawesi Central dependen en gran medida de la agricultura y la pesca. Para la mayoría de la población, la agricultura y la pesca son su fuente de alimentos e ingresos. Durante los próximos 3 meses, el programa de la FAO tiene como objetivo llegar a 50.000 agricultores mediante el suministro de semillas de hortalizas, fertilizantes y herramientas manuales pequeñas como palas y hayadas. Unos 20.000 pescadores también recibirán equipos para atrapar peces. La FAO se dirige a agricultores y pescadores en las zonas más afectadas por los desastres en Donggala, Sigi Palu y Parigi Mutong en la provincia de Sulawesi Central.
la Organización Agrícola Mundial también prepara un plan de asistencia en efectivo para 4.000 mujeres embarazadas y madres con hijos menores de 5 años de edad, lo que les permite acceder a alimentos nutritivos. Estimados radioescuchas, estas fueron las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Bueno, estimados radioescuchas, el título del comentario de hoy es Elecciones Intermedias de Estados Unidos de 2018. El pueblo de los Estados Unidos ha emitido sus votos en las elecciones a medio plazo o en las elecciones intermedias el martes hora local. Este evento político en los Estados Unidos es una característica del sistema político estatal que no ocurre en otros países, incluyendo Indonesia. Hay al menos dos cosas interesantes de las elecciones intermedias en los Estados Unidos. Primero, en términos de cantidad, los votantes en las elecciones generales suelen ser menos que las elecciones presidenciales. El impacto de esto tampoco cambia necesariamente la posición del presidente. El impacto que es muy probable que ocurra es un cambio en los cambios de la política del presidente, especialmente en el país. A través de la elección general, el pueblo de los Estados Unidos eligió a los miembros de la Cámara, el Senado y también dio opiniones sobre una serie de agendas políticas reales. Si a nivel parlamentario los resultados muestran la victoria de la oposición, al menos el presidente Donald Trump enfrentará cada vez más obstáculos para continuar con sus principales políticas en el país. Si los resultados de las elecciones intermedias aumentan el número de escaños en el Partido Demócrata, el equilibrio de poder en el Parlamento cambiará. Si, por ejemplo, los demócratas han ganado la mayoría de los votos en el Senado, varias políticas exteriores tendrán obstáculos indirectos. A través de la comisión en la legislatura, el Partido Demócrata puede bloquear el proceso de selección de los funcionarios gubernamentales que se encargan de la política exterior. La mayoría de los miembros del Parlamento y Senado de la facción de la oposición también pueden reafirmar el impulso de realizar una investigación sobre las indicaciones de interferencia rusa que ganó a Donald Trump en la última elección. Los cambios en la política exterior no cambiaron directamente cuando la oposición ganó esta interelección. Cualquiera que sea la victoria demócrata en esta elección a medio plazo, lo que sucederá es aumentar la presión política interna sobre las políticas de Trump. Lo que es seguro de esta elección a medio plazo es que la comunidad internacional puede ver que el modelo de democracia en los Estados Unidos sigue funcionando bien de acuerdo con las leyes del país. Estimados escuchas, este fue el comentario de hoy. Bueno, estimados radioescuchas, ahora hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 7 de noviembre en la historia?
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Comenzamos con la formación del Consejo Surah Musulmán de Indonesia. El Consejo Musulmán Indonesio de Surah Masumi, el mayor partido político islámico en Indonesia, se formó el 7 de noviembre de 1945, poco después de la proclamación de la independencia de Indonesia. Este partido fue prohibido en 1960 por el presidente Sukarno por supuestamente apoyar la revuelta del gobierno revolucionario de la República de Indonesia. En menos de un año, este partido se convirtió en el partido político más grande de Indonesia. Masumi está incluido en la categoría de organizaciones islámicas, al igual que Nahdlatul Ulama y Muhammadiyah. Durante el periodo de democracia liberal, los miembros de Masumi se sentaron en la Cámara de Representantes y varios miembros de este partido fueron elegidos como primeros ministros de Indonesia, como Muhammad Nasir y Burhanuddin Harahap. Continuamos al acontecimiento ocurrido el 7 de noviembre del año 1996, el lanzamiento Mars Global Surveyor por NASA. La NASA lanza Mars Global Surveyor. Mars Global Surveyor es un vehículo espacial creado por Jet Propulsion Laboratory de la NASA. Este vehículo fue lanzado desde Cabo Cañaveral el 7 de noviembre de 1996 con el objetivo de cartografiar la superficie de Marte. El mapeo comenzó en marzo de 1999 y se completó en enero de 2001. Después de que se completó la misión principal, Mars Global Surveyor recibió la orden de tomar fotografías de otros objetos. El 2 de noviembre de 2006, este vehículo no respondió al mensaje y al comando. El siguiente experimento de comunicación con Mars Global Surveyor fracasó y oficialmente el proyecto se terminó en enero de 2007. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento de que el gobierno de la Junta Militar de Myanmar trasladó la capital de Yangon a Pinmana. Pinmana es una ciudad en la provincia de Mandalay, Myanmar. Pinmana está a unos 320 kilómetros al norte de Yangon. El gobierno de la Junta Militar de Myanmar trasladó la capital del país de Yangon a Pinmana el 7 de noviembre de 2005 a las 6:35 am y varios funcionarios del gobierno dieron razones para esta transferencia. La ciudad estaba en el centro y ubicada en un lugar mejor para atender las necesidades del país. Los funcionarios también dijeron que la ciudad estaba ubicada estratégicamente en comparación con Yangon, anticipándose a la situación en que Myanmar enfrentaba ataques como los de Irak. Desde marzo de 2006, los medios de comunicación y las agencias gubernamentales locales han denominado a la ciudad capital como Naypyidaw, que en el idioma local significa la ciudad capital de la residencia del rey. Estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Estimados radioescuchas, llegamos al segmento de Mi Indonesia. El tema de Mi Indonesia de hoy es La FAO aprecia el monitoreo en línea del virus de la influenza.
La Organización Mundial de la Alimentación o la FAO agradecen a la Dirección General de Ganadería y Sanidad Animal del Ministerio de Agricultura de la República de Indonesia que ha logrado desarrollar una red de innovación para el control y la superación de la enfermedad de la influenza aviar o gripe aviar. La red es monitoreo en línea del virus de la influenza, que es un sistema para monitorear las propiedades antigénicas y genéticas del virus de la gripe aviar, específicamente la influenza aviar altamente patógena en aves de corral en Indonesia. Este sistema está integrado en línea y los resultados pueden mostrarse en un mapa. La red de innovación ha caracterizado con éxito el virus aislado de la gripe aviar de forma antigénica, genética y biológica. El representante de Nigeria ante la FAO, Yaya Adisa Olaniran, junto con otros 9 delegados de la FAO, expresaron su agradecimiento durante una visita al centro veterinario Wates Yogyakarta el viernes 11-2 de noviembre. Según ellos, desde su lanzamiento, el monitoreo del virus de la influenza en línea en 2014 ha tenido un impacto significativo en los esfuerzos para controlar y superar la gripe aviar. El programa de monitoreo en línea del virus de la influenza es la colaboración del gobierno de Indonesia con la FAO y OFLU. OFLU es parte de la colaboración de la FAO y la Organización Mundial de Salud Animal, que está formada por expertos en el campo de la gripe aviar. La colaboración entre la FAO y OFLU con el gobierno de Indonesia tiene como objetivo mejorar el sistema de cambio o evolución de monitoreo del virus y la detección temprana de una nueva variante del virus de la gripe aviar en Indonesia. En esta colaboración, Indonesia cuenta con el apoyo de laboratorios de referencia de las organizaciones mundiales de salud animal, como el Laboratorio Australiano de Salud Animal. Mientras tanto, el jefe de la Subdirección de Observación de Enfermedades de los Animales de la Dirección de Sanidad Animal de la Dirección de Ganadería y Sanidad de Animal del Ministerio de Agricultura, Budi Angkasa, dijo que los usuarios de monitoreo de virus de la influenza en línea descubrirán fácilmente la posición del virus de las aves que circula en Indonesia y lo informarán con rapidez y precisión a los responsables de la formulación de políticas. Por lo tanto, se pueden monitorear los desarrollos en los tipos de virus de influenza aviar altamente patógenos en toda Indonesia. Este paso puede ayudar a determinar la estrategia de control y la erradicación rápida y precisa del virus de las aves. Pudi explicó que la forma en que funciona el sistema de monitoreo de virus de influenza en línea se ha integrado con el Sistema de Información Nacional de Salud Animal para datos preliminares. El monitoreo de virus de influenza en línea cuenta con el respaldo de alrededor de 40 expertos e incluye 8 laboratorios de diagnóstico en toda la isla de Java. No solo en Yogyakarta, la delegación de la FAO también visitó varias ciudades de Indonesia para ver el desarrollo de proyectos agrícolas como resultado de la colaboración de la FAO con Indonesia. Bueno, estimados escuchas, este fue mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Oyentes llegamos al segmento de la belleza de Indonesia. Como de costumbre, puede escuchar nuestro programa a través de onda corta 3325 kHz o streaming en www.buenos.id. Hoy presentaremos la playa de Olele, así que manténganse en sintonía con nosotros. Oyentes, Gorontalo, una provincia en la isla de Sulawesi, es famosa por su belleza natural. De acuerdo con el apodo de Hidden Paradise, esta ciudad ofrece una increíble belleza natural. A partir de las playas, cascadas, cultura y comida que es muy diversa. No es de extrañar que la zona del archipiélago ofrezca gran cantidad de turismo de playa que se puede visitar. Uno de ellos es la playa de Olele. Está a unos 20 kilómetros del centro de la ciudad de Gorontalo. Es relativamente fácil llegar a la playa de Olele en la aldea de Olele, en el distrito de Kabilabone, en el distrito de Bone Bolango. La playa, con una actividad de pesca bastante sólida, ofrece hermosas vistas, especialmente la playa bajo el agua. Oyentes, la playa de Olele es la puerta de entrada al Parque Marino Olele. Visitar allí, puede encontrar playas de arena blanca y hermosos arrecifes de coral hasta la belleza de la biota marina. Esta playa tiene arrecifes de coral y ecosistemas marinos que aún están despiertos. Incluso algunas biotas marinas tienen peculiaridades que no se encuentran en otras áreas costeras. Por lo tanto, esta playa es el lugar indicado para los amantes del buceo y snorkel. Si desea hacer snorkel o bucear en la playa de Olele, hay servicios de alquiler de equipos de snorkel y buceo disponibles. Instructores y guías experimentados también están listos para acompañar su exploración de paraíso submarino. Oyentes, al menos hay 9 puntos de buceo en Olele. Cada punto tiene su propia belleza, entre ellos Kuajin, que es un área de arrecife de coral en forma de cueva. Una variedad de coloridos peces vienen a decorar la belleza de la ubicación de Kuajin. Además de Kuajin, hay lugares que no son menos hermosos. Su nombre es Salvador Dali. El lugar es un área que tiene una encantadora cavidad de arrecife de coral. Dicho esto, el nombre de Salvador Dali fue dado porque se parecía a una pintura de Salvador Dali, un famoso pintor. Otros lugares son igualmente hermosos. Hay una mancha cuyo coral tiene forma de polo y la flor tiene forma de panal. Oyentes, para aquellos de ustedes que no pueden bucear, pueden alquilar un bote de cristal. El bote está hecho por residentes que están listos para traer a los turistas que quieran navegar por las aguas para disfrutar de la belleza de los arrecifes de coral con peces coloridos y otros tipos de biota marina. Para aquellos de ustedes que quieran pasar la noche, desafortunadamente, en la playa de Olele no hay alojamiento disponible. Puedes quedarte en la casa de un residente. Oyentes, esta fue la edición de La Belleza de Indonesia de hoy. Nos volveremos a encontrar mañana con otros temas interesantes. Hasta pronto.
Vamos a hablar el idioma indonesio. Les invita a hablar fácilmente bahasa indonesia o idioma indonesio.
Encantado de poder reunirnos de nuevo en el programa de Vamos a hablar el idioma indonesio, un programa que presenta el vocabulario de Indonesia y les guía a ustedes para hablar en indonesio. El programa Vamos a hablar en indonesio es una colaboración de RRI World Service Voice of Indonesia con la Agencia para el Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Semoga Panjang Umur, o en español significa Te deseo larga vida. Feliz escucha. A continuación, voy a dar un ejemplo de una conversación titulada Semoga Panjang Umur. Las figuras en conversación son Dinda y Tony. Y la escena de fondo de la conversación es la casa de Joko. Dinda y Joko dieron una sorpresa. Luego dieron felicitaciones de cumpleaños a Tony y le entregaron su oración.
Selamat ulang tahun ya. Semoga panjang umur dan bahagia.
Terima kasih. Ngomong-ngomong, dari mana kalian tahu hari ulang tahunku?
Dari Facebook.
Oh, baiklah.
Después de haber escuchado la conversación, voy a presentar el vocabulario y la frase relacionado con el tema de hoy, que es Semoga Panjang Umur. De acuerdo con el contexto de la conversación y de acuerdo con el contexto del idioma del destino. Voy a decir dos veces y pueden repetirlos después de mí. Panjang Umur. Panjang Umur. Que significa en español larga vida. Sehat. Sehat. En español saludable. Bahagia. Bahagia. En español estar feliz. Sejahtera. Sejahtera. En español próspero. Omong omong. Omong omong. En español, a propósito. Impianmu menjadi kenyataan. Impianmu menjadi kenyataan. En español, tus sueños se hacen realidad. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. En español, feliz cumpleaños. Dari mana kalian tahu hari ulang tahunku? Dari mana kalian tahu hari ulang tahunku? En español. ¿De quién conociste mi cumpleaños? Dari Facebook. Dari Facebook. ¿Qué significa de Facebook? En el diálogo escuchaste a Endah transmitir una oración por el cumpleaños de Tony, que es larga vida y feliz. Cuando hay un cumpleaños, la oración y la esperanza son generalmente entregadas. Los siguientes son ejemplos de expresiones de oración y esperanza en Indonesia cuando hay cumpleaños. Semoga panjang umur. En español, te deseo larga vida. Semoga kamu sehat selalu. En español, espero que siempre estés sano. Semoga kamu selalu bahagia dan sejahtera. En español, que siempre seas feliz y próspero. Semoga impianmu menjadi kenyataan. En español, que tus sueños se hagan realidad. Luego, Tony dijo, por cierto, ¿cómo supiste mi cumpleaños? En idioma indonesio, dari mana kalian tahu
hari ulang tahunku. La palabra en la frase se usa para interrumpir o cambiar el tema. Sin embargo, la palabra de omong-omong o a propósito solo se usa en conversaciones informales. Cuando te encuentres con gente de Indonesia, tal vez lo escucharás más a menudo ngomong-ngomong que o en vez de omong-omong. La palabra ngomong-ngomong tiene el mismo significado y función que omong-omong. Antes de terminar el programa, vamos a hablar el idioma indonesio de hoy. Para más detalles, escuchemos el ejemplo de la conversación una vez más.
Selamat ulang tahun ya. Semoga panjang umur dan bahagia.
Terima kasih. Ngomong-ngomong, dari mana kalian tahu hari ulang tahunku?
Dari Facebook.
Oh, baiklah.
Este fue el programa de Vamos a Hablar el Idioma Indonesio de esta edición. Esperamos que esta edición pueda ser útil para aquellos de ustedes que quieran saber más el idioma indonesio. Nos veremos de nuevo mañana con el tema diferente. Gracias por su atención.
El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Estimados escuchas, llegamos al segmento del Mundo Musical. Es un segmento que les presenta la música de Indonesia, tanto moderna como tradicional. En esta edición presentaré canciones del grupo pop duo Banda Neira. Una característica de Banda Neira es que su música es sencilla. Con el género pop, el rasgueo de guitarra de Ananda Badudu fue muy armonioso, acompañando a la vocalista Rara Sekar. Las letras de las canciones de Banda Neira son poéticas y tienen un profundo significado. La voz melodiosa de Rara Sekar, la hermana de la cantante pop Isyana Saraswati, se escucha animando varios temas que se plantean en sus canciones. Presentaré la última canción de Banda Neira titulada Mewangi.
Bye. Oyentes, acabamos de escuchar una canción titulada Mowangi, de Banda Neira. Banda Neira es una banda musical dúo que parte de la moda de dos miembros del personal de música. Su moda resultó producir cuatro canciones a saber Di Atas Kapal Kertas o Sobre El Barco de Papel, Ke Entah Keberantah, Kau Keluhan y Rindu, los cuales fueron la musicalización del poema de Subagio Sastrowardoyo. Lo subieron y lo distribuyeron a través de las redes sociales de SoundCloud. A partir de ahí se dieron a conocer. Habiendo recibido muchas respuestas positivas, a finales del año 2012 acordaron continuar este proyecto musical. Están muy emocionados. Desde agosto solo hubo 4 canciones. En diciembre del mismo año se agregaron 6 nuevos álbumes para un álbum completo de Banda Neira. Durante 4 años de trabajo, Banda Neira lanzó 2 álbumes, a saber, Di Paruh Waktu el año 2013, Patah Tumbuh, Hilang Berganti el año 2016, Sampai Jadi Debu.
Bunga.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.buenos.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta, 1-0011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, la voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.